oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener en el estudio y en persona nada más y nada menos que a Javier Limón. ¿Qué tal, Javier?
Hola, ¿cómo estás? Encantado.
Bueno, para los que no estén muy puestos en el tema, Javier es una de las figuras más fulgurantes de la música española en los Grammys latinos. Todos los años te llevas un par de ellos. Como productor de, por ejemplo, Concha Buica, que ha llevado muchos premios, pero no solamente, para los que gusten de la música sefardí, productor de los últimos discos de Yasmín Levy, por ejemplo.
Lágrimas Negras también.
Lágrimas Negras, de Bebo Valdés, del Cigala. Una serie de producciones realmente increíbles. Pero justamente lo que nos convoca aquí es una última producción sorprendente porque no está hecha en España y no tiene que ver directamente con España. Es una producción, se llama Promesas de Tierra, y está hecha a partir de tu trabajo en Berkeley, donde eres profesor, ¿no?
Sí, yo cuando llegué a Berkeley, Berkeley College of Music, que es quizá la escuela más importante de música del mundo, la universidad, pues me di cuenta de que los músicos de Medio Oriente eran los más destacados y los que más me interesaban, y de manera muy natural empecé a trabajar con ellos. Hay una escuela, por ejemplo, en Israel muy importante, se llama Escuela Rimón. Yehuda es el director, muy amigo mío, y cada año la verdad es que manda 3 o 4 piezas para allá, increíbles, que no sabemos muy bien si son Terminators así robotizados o algo así, porque no, son como perfectos musicalmente. Y la verdad es que es un... Bueno, me encontré allí con que esa cultura era quizá...
Perdón, ¿tú qué enseñas allí?
Yo enseño composición flamenca, producción discográfica, songwriting en español, y soy el director del Instituto de Músicas del Mediterráneo.
Bastantes cosas,
sí,
¿no?
Sí, soy muy pesado.
¿Y te da tiempo aparte para venir aquí de vez en cuando a España a seguir produciendo, no?
Sí, voy mucho, la verdad es que viajo mucho, México, Nueva York, Madrid, pero sí, hoy en día me da tiempo. Además, cada vez estoy delegando más, cosa que creo que es muy interesante y que me está dando muy buenos resultados.
Bueno, vamos a hablar de este proyecto Promesas de Tierra. ¿Qué es Promesas de Tierra? Que ya el título promete.
Bueno, pues Promesas de Tierra es una grabación compuesta íntegramente por mí, donde se mezclan las músicas o los lenguajes musicales de la música israelí o sefardí, más bien, de la música árabe o andalusí, más concretamente, y de la música cristiana occidental flamenca, digamos. Uh-huh. Y estas tres culturas son las que... Digamos que es una foto de qué hubiera pasado si hace 500 o 600 años no se hubieran separado, ¿no? Yo quiero pensar esto, uh-huh. que en realidad no se separaron tanto como dicen, pero bueno, ¿qué hubiera pasado, no? Me gusta creer que a lo mejor pues hoy en día habría una música parecida a esta en el folclore ibérico, digamos.
Bueno, para los que empezaron este programa, digamos que al principio todo hemos estado oyendo unos segunditos, luego ya de fondo, del tema Hombres de Fuego. ¿Quieres comentarnos algo de esta pieza?
Bueno, este es un tema arreglado por Tali Rubinstein, que es una chica israelí que toca el recorder, la flauta dulce, pero a un nivel excepcional. Os recomiendo mucho que la escuchéis. Y que además ha sido la primera israelita en tocar en los Latin Grammys este año en Las Vegas con Alejandro Sanz, la primera israelita en la historia de los Latin Grammys, y está arreglado por ella. Yo es un 13x8, muy complejo, pero que suena muy... un poco guerrillero, pero está gracioso.
Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a empezar a escuchar también otro tema de esta producción, Promesas de Tierra, que está editado en qué sello.
En el Casa Limón.
Casa Limón, que es tu propia productora, ¿no?
Sí, creo que las discográficas están en un viaje sin retorno hacia la desaparición más absoluta. Y este disco directamente lo he producido yo, lo he fabricado yo en la fábrica. Y lo había distribuido yo, pero creo que el próximo tampoco lo van a distribuir porque la verdad es que son bastante penosos. Y bueno, obviamente, igual que la bombona de butano o el Coche de Caballos, las discográficas están destinadas a desaparecer.
Bueno, digamos que la gente puede adquirirlo, me imagino que a través de Amazon o cosas así, pero también a través de tu página web, ¿no?
Sí, iTunes, Amazon, página web, está en tiendas también, a Fnac, El Corte Inglés. Uh-huh. Además, el envoltorio es si lo queréis físicamente, es un envoltorio de papiroflexia, muy interesante, muy, muy original. Y bueno, y por supuesto el streaming, que es que como ahora soy también el empresario, pues me meto en las estadísticas. A ver, ¿cuánto hemos vendido? Hemos vendido 2 en físico, 3 en iTunes y 1.800 en streaming. Y digo, bueno, pues
streaming. Parece que es lo que mola ahora.
Sí, por lo menos este disco yo estoy experimentando que la gente lo que escucha es streaming. Entonces, uh-huh, bueno, pues a streamear.
¿Streaming qué es? ¿Este tipo de Deezer?
Spotify.
O sea, que uno paga por oír, por audición.
Claro, lo escucha y paga una cantidad al mes, lo escucha un rato y ya está. No, la gente no lo quiere ni tener en su, ni descargar, uh-huh, ni comprar. Yo me doy cuenta que va más. Porque, claro, ¿para qué? ¿Para qué va a estar pagando, descargando? Si lo puede escuchar siempre que quiera. Si es que la nube nos domina.
Bueno, y de Tanguillos del Olivo, el próximo tema, entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? Este olivo es un elemento que unifica los tres mundos que hablaste, ¿no?
Claro, yo creo que el olivo es el símbolo fisiológico más claro para esta música. No, y destacar que realmente la música sefardí, esas canciones que tanto nos gustan, las Tres Hermanicas, la de Morenica, la de Abraham, todas estas canciones que el padre de Yamín, por cierto, ¿te acuerdas?
Sí, recopiló,
Isaac Levy. Pues estas canciones son una pieza clave para el flamenco puro y tradicional.
¿Tú crees, como decía Paco, que en una entrevista que siempre aparece citado, que el flamenco tiene influencias de la música judía?
Sí, sí, es que además te lo digo. O sea,
pero es que históricamente es imposible que sea.
¿Por qué?
Porque cuando llegaron los gitanos, los judíos se iban.
No, no, vamos a ver, pero espera, es que aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a ver. Primero, el flamenco empieza en el siglo XI y XII con Ciriab, que era un persa que se afincó, sí, en Córdoba y convivió con los judíos 300 o 400 años para empezar. Sí. Luego los gitanos fueron llegando del 12 al 15, pero claro, los gitanos asumieron la música que ya estaba creada, que llevaba 300 o 400 años ahí, porque si no, ¿por qué no hay flamenco en Rumanía o en Francia o en otras poblaciones de gitanos, ¿no? Los flamencos se han interpretado, pero el origen no es gitano. Uh-huh. El origen es del siglo XI o XII, claramente, además. O sea, hay música andalusí, que es claramente flamenca, y hay música sefardita, que es claramente flamenca. Y esto Paco no lo creía. Paco estaba equivocado. Y un día en Menorca o en Mallorca se encontró las partituras de Isaac Levy, uh-huh, y de hecho hay una Mariana grabada en el disco de Pepe Lucía, El Orgullo de mi Padre, producido por Paco, que es letra Si la mar fuera de leche.
Sí.
Si la mar fuera de leche. Esa letra.
Esa letra también se cantaba en España, yo creo.
Claro, y esa letra es una letra de origen sefardí.
Sí, 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 sí.
Y es una letra que está en el flamenco popular.
Estoy escuchando unos segunditos de Tanguillos del Olivo y vamos a seguir con este proyecto. En este proyecto trabajan chicos jóvenes, ¿no?
Muy jóvenes, 20 años.
20 años, no son, sí, nombres famosos todavía, pero cada uno de ellos es una bomba en potencia, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo hay una chica que se llama esta, la que he dicho, Tali Rubinstein y Tal, las dos. Esas dos chicas son... Tali es increíble. Tali es la mejor músico que hay en Berkeley ahora mismo, con un recorder.
Con, o sea, una flautita dulce.
Una flautita dulce que, como yo digo, sí es un toy. Eso es un juguetito. Y sin embargo, ella... Y yo le pregunto, ¿pero por qué tocas eso? ¿Por qué no tocas un instrumento de verdad? Como un oboe, un fagot, una flauta. Dice, porque nadie me dijo que tenía que parar. Claro, ella empezó en el cole como todo el mundo.
Claro, y siguió.
Y nadie le dijo que tenía que parar. Entonces la tía siguió tocando eso porque nadie dijo, oye, que te tienes que pasar a la guitarra o al piano. Claro. Ella, entonces siguió y de repente se vio tocando pues desde Charlie Parker hasta Dizzy Gillespie, hasta barroco, hasta jazz, hasta flamenco. Yo, bueno, la vas a tener aquí, te la traeré cuando venga a España.
Estaremos encantados de tener a Tali Rubinstein aquí.
Y te va a coger su flautita y te vas a caer de espaldas. O sea, yo no he visto cosa igual en mi vida.
Bueno, y vamos a anunciar, aprovechamos también para anunciar otro tema más, que es el tema Calandia. Calandia, que es el nombre de una localidad de Cisjordania y también es un paso fronterizo entre estas dos entidades.
Entidades, qué buena definición, entidades, me gusta.
Sí, por no decir otra cosa.
Es el checkpoint de donde están los grafitis estos y el muro este y tal. Y bueno, pues es el checkpoint de... Entonces es como una peli... ¿Tú te acuerdas de Mad Max o las pelis estas
sí.
Pues cuando tú llegas y está que ha caído un apocalipsis nuclear y todo el mundo está cambiando gallinas por gasolina y tal. Pues sí. Eso es el checkpoint. Es un desastre.
Es como la barrera entre dos mundos, ¿no?
La barrera entre dos mundos es brutal. Entonces, o sea, es imposible quedarse impasible ante eso, ¿no? Ante un lugar tan raro como este, muy raro, o sea,
Porque una vez que ya estás dentro de Cisjordania, por ejemplo, en Ramala ya es una ciudad, ya tiene su coche, tiene su...
Es bastante desastrosa, o sea, Ramala es una ciudad llena de problemas y de desorden y de problemas con la luz y problemas con de todo, ¿no? Quiero decir, probablemente comparado con alguna ciudad del Congo, pues sea una ciudad muy, muy desarrollada. Pero claro, pasas Calandia y llegas camino a Jerusalén, que se tardan 20 minutos, media hora, y claro, son todos trenes súper silenciosos. Y el suelo verde como si fuera Suiza, y el salto es como diciendo, jope, ¿no? ¿Qué diferencia? Pero es cierto que ese caos y ese desastre, claro, a los que no vivimos ahí, pues nos da mucho, es muy exótico. Es como ir a un... ¿sabes? O sea, porque hay mucha vida, ¿no? Entonces, me recuerdo que había un edificio de 8 plantas que era cada edificio era una discoteca, o sea, un divertimento, un local. Entonces, en el segundo había un portero y era una discoteca muy pija. En el tercero había un chino. En el cuarto había un sitio de masajes. En el quinto había una cosa de hip hop. Entonces, era muy divertido porque tú, subiendo y bajando por las escaleras, era como recorrer de Manhattan de punta a punta. Y yo me lo pasé muy, muy bien ahí, pero es peculiar.
Oye, vamos a escuchar un poquito de Calandia y seguimos hablando. Calandia es el mundo de Palestina y entre tus músicos, entre los músicos que participan en Promesas de Tierra, también hay músicos palestinos. Hay músicos palestinos de Palestina y palestinos de Jordania, ¿no?
Hay de todo. Hay palestinos de Jordania. No, hay el de Jordania nació en Irak, pero hay palestinos nacidos en Marruecos, palestinos cristianos, palestinos árabes, palestinos que viven en Palestina, palestinos que viven en Boston. Hay de todo. O sea,
menos palestinos judíos, hay de todo.
Palestinos judíos creo que no hay, ¿no?
No creo que no.
No hay palestinos judíos, es verdad. No, porque, por ejemplo, la mujer de David Broza es árabe.
Ah, eso no sabía. Árabe
es judía israelí. Árabe.
Judía árabe. Sí, no, sí. Pero judía de ascendencia árabe.
De ascendencia árabe, o sea, de raza es árabe. Y de religión es judía.
Ajá.
Curioso, ¿no?
Bueno, porque vivieron en muchos países.
Como Rita, árabes. Como Rita.
Rita que es
Rita
iraní.
Es iraní, claro. Rita es de raza árabe. Bueno, no es de raza, de cultura nacida en Irán y crecida en Irán. Y luego es israelí.
Es judía.
Yo me pierdo, la verdad, pero...
Es más complicado esto que la música.
Mucho complicado. Además es muy complicado. Y el análisis político, yo quería... Me acuerdo una vez que la primera vez que fui con David Broza, me acuerdo, a Tel Aviv, claro, me impresionó Tel Aviv tan moderna, tan divertida, las tías tan buenas, o sea, era la hostia la ciudad. Y digo, ¿pero quién tiene razón? Y se me descojona en mi cara el periodista del País, el corresponsal, dice, tú estás preguntando como quien, dice, a ver, siéntate aquí. Y me sentó, me habló durante 6 horas y al final, con la cabeza llena de humo.
Solamente
dije,
para
plantear. Vale, que vamos a la discoteca y tal. Porque, claro, es muy complejo, ¿no? Y lo que sí es verdad es que los jóvenes israelitas, que yo tengo muchos amigos, además, te voy a decir una cosa, muchos jóvenes israelitas que están en Berkeley están ennoviados con españoles, ¿sabes? Están muy... Uh-huh. Se llevan muy bien la comunidad israelita y la comunidad española.
Bueno, y aquí sabes que en Andalucía se llena de israelíes que vienen a aprender flamenco.
Claro, entonces hay mucho... Joder, no podemos evitar que hay una cercanía cultural muy, muy buena, ¿no? Y la verdad es que lo que sí es verdad es que los jóvenes están un poco agotados del conflicto. Exacto. Y están preguntando, oye, bueno, ¿y mi hipoteca? ¿Y el fontanero cuándo viene? ¿Y mi universidad?
Aparte de solucionar el mundo,
claro,
tenemos
si
que vivir.
Claro, si nos importa, entre tal, nos importa, que sabes, está guay, pero es que resulta que estoy esperando una casa o un bar, ¿sabes? Entonces, me gusta esa lectura de ellos más rutinaria, ¿no? Más sencilla y más cotidiana, que dicen, bueno, si esto sí está claro que tenemos que estar atentos a este problema, pero... también a otros, ¿no? Y, en fin, es un mundo muy, muy complejo, pero por otro lado también te digo una cosa, me acuerdo en Cesarea con Chick Corea, en la ciudad de Cesarea,
en el Teatro Romano.
En el Teatro Romano, que tocaba Chick Corea con Stanley Clark y todo esto. Le preguntaba a Chick Corea, pero Chick, ¿por qué hay tanto talento, ¿no? aquí en Israel? Que es increíble musicalmente, por lo menos, que es la potencia número uno del mundo. Y dice, pues probablemente por eso, porque como tienen tanto, quiero decir, tanta falta de normalidad, tal, pues eso les hace estar muy centrados y muy concentrados en hacer todas las cosas muy bien, ¿no? Y aparte el talento natural que tienen, ¿no? Y puede ser una razón, porque no es normal tampoco. Hay muchas comunidades judías, por ejemplo, en México. Uh-huh. Pero no es normal, es la cantidad de talento por metro cuadrado que hay en Tel Aviv. Yo creo que no lo hay en ningún lugar en el mundo, te lo digo en serio.
No, aparte yo te digo una cosa, yo haciendo programas musicales aquí en Radio Sefarad puedo decirte que la música árabe más avanzada se hace en Israel.
Sí, sí, claro. La hacen judíos, sí, sí.
Todas estas mezclas de jazz con la oud árabe y todo eso.
No, y el canún y todo. Yo iba a producir el último de Avishai. No he producido porque se salió Universal y no ha cantado tanto.
El contrabajista Avishai Cohen, porque hay otro trompetista por ahí.
Annette es muy amiga también. Annette y el hermano Avishai, el trompetista. Uh-huh. Annette es la clarinetista, Annette Cohen,
uh-huh,
que es hermana de Avishai Cohen, el trompetista.
Sí, sí.
Pero yo te hablo de Avishai Cohen, el contrabajista.
El contrabajista, que también canta.
Que es una figura mundial este tío, hace el Olympia. Y Avishai, yo cuando llegué a ensayar a Tel Aviv, hace un año, él vive en Jerusalén, pero ensayaba en Tel Aviv, el grupito que lleva, que son 4 cuerdas más batería, con 19 años todo, yo no he visto tocar mejor en mi vida. Es que es el único lugar del mundo donde he visto a un oboísta, yo es que era oboísta de pequeño, improvisar. O sea, yo nunca había visto a un oboísta improvisar jazz. Nunca, nunca. Ni en Estados Unidos ni en ningún lado. Y tiene un oboísta que improvisa jazz impresionante, ¿no?
Bueno, podríamos estar hablando aquí muchas horas.
Años.
Yo encantado, y Javier también encantado, pero también tiene otros sitios a los que ir, y aparte de promesas de tierra, tiene promesas de entrevistas por ahí.
Sí, pero bueno, tiene que decir que, aparte que entrevistas muy bien, este lugar es el sitio ideal para este disco, porque se llama Tierra Prometida. Entonces, Radio Sefarad, o sea, no...
Esta es la Tierra Prometida, es el tema con que vamos a acabar. Una pregunta que se quedó en el tintero es, ¿qué instrumentos son los de este grupito que has hecho entre israelíes y palestinos?
Bueno, pues están los instrumentos más occidentales, como el piano y el saxo tenor y la percusión y tal. Y luego hay instrumentos más orientales, como el canún o el oud o el violín o la voz árabe. Uh-huh. Y luego está la guitarra flamenca mía y el cajón y palmas.
Ahí tú también.
Sí, yo toco todos los temas. Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto.
Pese al disco, yo toco todos los temas.
Bueno, si alguna vez soñaron con una tierra prometida, pues cada uno tiene la suya. Pero si alguna vez soñaron con una música para esa tierra prometida, vale la pena que echen una oídita a esto que está sonando Y ya saben, descárguenselo, cómprenselo, pónganlo en los altavoces del subvecino para poder oírlo gratis o como sea, porque las discográficas se han acabado. Así nos lo ha dicho Javier Limón, que entiende mucho de ello. Y estamos encantadísimos que hayas venido aquí a visitarnos.
Muchas gracias a ti.
Tienes nuestra admiración incondicional.
Gracias.
Para estos y para otros proyectos, porque también nos encanta Concha Buica, aunque no tenga nada que ver con Radio Sefarad.
Claro, no, vendremos mucho. Vendremos siempre que quieras, aquí estoy a tu disposición.
Pues nos despedimos con eso, con Tierra Prometida.